Pues continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con sociología. Nos acompaña la profesora Violante Martínez. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, Isabel.
Vamos a hablar en nuestro programa hoy de la teoría sociológica y de los métodos sociológicos, algo que así en principio parece muy teórico, pero que yo creo que con la explicación que daremos en el programa, pues todos nuestros oyentes, nuestros alumnos por supuesto, pero también todos nuestros oyentes, pues comprenderán de qué estamos hablando. Yo creo que podríamos hablar un poco primero de el concepto de teoría sociológica. ¿En qué consiste esto que llamamos teoría sociológica?
Bueno, pues no es ni nada más ni nada menos que la médula, el núcleo central de la ciencia, de lo que denominamos sociología. Es el cúmulo en ideas claves, en teorías, en proposiciones que se obtienen de investigaciones, que se obtienen de reflexiones, son los puntos fundamentales a seguir, el logro general que va acumulando cada autor en grandes tendencias de pensamiento, ¿no? Y yo pienso que nos deberíamos cuestionar una serie de interrogantes, ¿no? ¿Qué aporta la teoría sociológica? Una vez ya que sabemos que son ese conjunto de principios y definiciones que se encuentran o que los vemos interrelacionados y que nos sirven para organizar conceptualmente los aspectos seleccionados en el ámbito empírico, en el ámbito de los datos, de la observación de elementos comunes, ¿no? ¿Para qué nos sirve la sociología? ¿O cuáles han sido las grandes escuelas sociológicas del siglo pasado? ¿O cómo se nutre la sociología del pensamiento social y de la teoría social? Es otra de las preguntas relacionadas con lo que denominamos teoría sociológica. ¿Cuál es el objetivo de ese pensamiento social? ¿Qué finalidad tiene la teoría sociológica?
Pues yo creo que lo que debemos hacer es, sin más, empezar a contestar esas preguntas. En principio, bueno, ¿qué aporta entonces la teoría sociológica? Que sería la primera cuestión y yo creo que la más global.
Ideas claves del pensamiento y del quehacer sociológico. Teorías de lo que es una sociedad, de lo que son sus fenómenos sociales, para interpretar ese sistema vivo que denominamos sociedad humana, ¿no? La teoría sociológica yo creo que es la esencia de esta ciencia, ¿no? Lo que se van a nutrir o de lo que se nutren los marcos teóricos principales que enmarcan todo tipo de investigación, todo tipo de ensayos, las diversas líneas que desempeñan los sociólogos, ¿no? Porque la teoría sociológica contiene las ideas principales que han aflorado tanto en los precursores de esta ciencia como en los grandes maestros que han puesto en funcionamiento esta rama del saber.
Pero yo supongo que habrá pues diferentes, vamos a hablar, llamarles escuelas o tendencias, bueno, que esto vayan a aportar a ese todo que es la teoría sociológica. Algunas serán diferentes y hasta contrapuestas, ¿pueden ser?
Pueden ser contrapuestas porque se sitúan en distintos polos. Los más moderados y los más extremos. Pero fíjate, Isabel, hay tantas ideas claves en la teoría sociológica que las encontramos en tres bloques muy importantes. El aburguesamiento es una idea clave que viene de uno de los bloques que trata sobre aspectos fundamentales en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la economía, en el ámbito de las profesiones, en el ámbito de la revolución industrial, de la tecnología y de la evolución de la sociedad. El aburguesamiento es una palabra clave. Pero luego encontramos que hay otra palabra clave que es ideología y que está en el bloque de poder, en el bloque de ideología, conflicto y política. Es decir, dentro de esa tendencia.
Hablemos un momento de ideología porque me llama la atención. Continuamente en los medios de comunicación se oye la palabra ideología, pero yo creo que muy bien no sabemos a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ideologías o de distintas ideologías o este o el otro tiene determinada ideología. Desde el punto de vista sociológico, ¿qué es lo que quiere decir?
La ideología hace alusión a las formas de organización político-social de las sociedades. ¿Cómo se estructuran las sociedades? A través de unas ideas centrales, de un poder que regula las distintas funciones de ese sistema social. ¿De qué manera? A través de una monarquía, de una dictadura, de una democracia, la manera de organización de una sociedad.
Por lo tanto, si hablamos, por ejemplo, de un partido político determinado, en el ámbito español, lo que sea, ahí estaríamos diciendo bien si decimos ideología, o la ideología es algo todavía más amplio.
Es algo mucho más amplio. Es algo mucho más amplio que engloba esa esencia de organizar política y socialmente la sociedad de una manera determinada. Y que abarca pues todos los pequeños matices de ideología, de poder, de burocracia, de conflicto, de política, y que por eso precisamente había hablado de ideología con todos los autores que están hablando, ¿no? Porque hace alusión al poder, al conflicto, a la política, a la forma de organizar en una sociedad. Y es una de las palabras clave, como anteriormente había dicho, aburguesamiento. Y si nos vamos un poquito más hacia el tema de lo sociológico, encontramos que la palabra anomia, que la empieza a utilizar Durkheim, pues es y forma parte del tercer bloque de todo lo relacionado con lo social, las escuelas, el pensamiento social, la ciencia, el género y la sociología. Entonces, tenemos tres bloques en los que gravitan las ideas claves en sociología, como estas tres que hemos dicho, aburguesamiento, ideología y anomia.
Yo supongo que, aparte de todo, hasta dentro de estas tres grandes bloques, de estas tres grandes ideas, habrá distintos pensadores o distintos sociólogos que hayan investigado en estos campos, vuelvo a decir, quizá con ideas diferentes. Hemos hablado de Durkheim, pero habrá otros.
Sí, ideas diferentes. Tal es así que encontramos grandes paradigmas sociológicos dentro de esta disciplina, según Risse, por ejemplo, porque engloban esos enfoques específicos. Tenemos el paradigma como el logro total conseguido por una ciencia en su aspecto teórico y en su aspecto práctico, la manera de enfocar los fenómenos, la manera de explicarlos, ¿no? Entonces Durkheim desarrolla este paradigma de los hechos sociales en su obra las reglas del método sociológico y el suicidio, ¿no? Entonces los hechos sociales, que él lo capta como elementos externos a nosotros, lo organiza en un bloque general y forma un paradigma consistente. Sin embargo, pues Weber habla del paradigma de la definición social, en el que la acción social que rige los comportamientos sociales se constituye en uno de los grandes, en el segundo de los grandes paradigmas de esta disciplina. O también tenemos a Skinner que nos desarrolla el paradigma de la conducta social propiamente dicho, ¿no? Es una conducta irreflexiva de los individuos que consiste en conductas deseables y castigos que inhiben las conductas indeseables.
Es decir, que estos tres grandísimos autores de los que estamos hablando, uno estudiaría más el hecho social, otro más la acción social y por último la conducta social.
Sí.
¿En ningún momento, digamos, uno entra en el campo del otro? A lo mejor pues por ampliar o para contradecir o para...
En el plano de los hechos está en interacción todo. Entra en combinación unos paradigmas con otros. Lo que pasa que para distinguir las ideas claves, las teorías, las aportaciones más importantes de cómo se rige una sociedad, cómo se interpretan los fenómenos sociológicos, englobándolo en su conjunto, hay que separarlo. Pero en la vida cotidiana los fenómenos sociales son productos de la sociabilidad humana, de la interacción entre unos individuos y otros, de ese conflicto, de ese intercambio, de esa fricción, de ese comportamiento que entra en contradicción, como tú decías anteriormente.
Sí, porque como paradigma, bueno, como paradigma, como gran, gran idea, pues en teoría... Pues claro, es un estudio diferente, pero si yo hablo de hecho, de acción y de conducta, parece que en la vida real o en la vida cotidiana, pues bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Una conducta pues lleva a una acción determinada y a un hecho determinado.
Sí, porque además se encuentran imbricados en una trama social, pero en la investigación hay que separar esos elementos los que son causantes, los que están en interacción y las consecuencias que tienen. Entonces estos tres paradigmas son los bloques más generalizados y que forman parte de esa teoría sociológica como las grandes escuelas sociológicas.
¿Podemos hablar un poquito brevemente de estas escuelas sociológicas?
Sí, porque es muy, además de esos paradigmas que hemos dicho, los tres, el de los hechos sociales, el de la definición social, el de la conducta social, Miller, Durkheim, Weber y Skinner, ¿no? Pues encontramos muchas escuelas en el siglo XX, en el siglo pasado. Pues está el funcionalismo estructural. El funcionalismo estructural regido por Parsons, Merton, que predominó en la década de los 40 y de los 50, pues desarrolla la teoría del consenso, por ejemplo. Pero también encontramos, pues como el otro polo, que decíamos, la alternativa que es la de la teoría del conflicto, la de Dahrendorf, en la que en la década de los 50 y 60 pues está hablando precisamente del control de los grupos dominantes, de la manipulación de determinados grupos, y se sitúa en el otro polo porque la del funcionalismo estructural está poniendo énfasis en el status quo, en las normas y los valores predominantes de una sociedad, en cuanto que lo otro se está poniendo el énfasis en todo lo que genera cambio.
A la vez estas escuelas conviven, quiero decir que están, se producen prácticamente en el mismo tiempo, en los mismos años.
Son estas dos, por ejemplo, la del conflicto y la estructural, coexisten en la década de los 50, pero si nos vamos a una más moderna, por ejemplo la teoría feminista contemporánea, pues aquí nos encontramos con que hace énfasis en aspectos muy determinantes. Aparecen grandes feministas del pensamiento social, del pensamiento filosófico, que forman una rama en la que habla de la teoría de la diferencia, de la teoría de la desigualdad, de la teoría de la opresión, que se relaciona con precisamente con la teoría del conflicto, pero que pone mucho énfasis en la opresión de las mujeres, por ejemplo, ¿no? Otras más modernas es el interaccionismo simbólico de Herbert Mead, de Woodman, de Blumen, en la que el acto y lo microsociológico llama mucho la atención en esta escuela. Sin embargo, la fenomenología y la etnometodología habla de otro ámbito mucho más diferente, o del análisis del mundo cotidiano. Lo diríamos más concretamente, el habla de la producción de la situación social, de los significados del lenguaje, de las formas de la conducta social.
Desde luego no es fácil, de todas maneras, acercarse a las distintas escuelas sociológicas. No es fácil que decir así a bote pronto y tan deprisa, porque quizá debiéramos poner pues en algunas de ellas, sobre todo, pues algunos ejemplos un poquito más prácticos. Bueno, casi todo el mundo pues conoce lo que es la escuela del feminismo o tal, pues es mucho más conocido, me refiero a nivel popular. Eso no significa que se conozca sociológicamente lo que significa, pero hay otros que son más escuelas más complicadas
también. Estas dos sí son complicadas, porque la fenomenología, por ejemplo, se ocupa de lo que la gente piensa. ¿Qué es lo que piensa la gente? ¿Cuáles son sus actitudes cara a la moda, a la tendencia del voto? Y sin embargo, la etnometodología pone más el punto de mira en lo que hace la gente. La primera, en lo que piensa, y la segunda, en lo que hace. Porque a veces se piensa de una manera y se comporta de otra. Y eso puede estar en conflicto y en mutua interacción, pero una escuela hace más énfasis en una cosa y la otra en otra. Bueno, luego, por ejemplo, tenemos la sociología conductista y la teoría del intercambio, que también vemos que son escuelas más del mundo microsocial, de lo pequeño, en cuanto que otras, como son las primeras que hemos hablado, el funcionalismo estructural, la teoría del conflicto, pues hace más referencia al ámbito más general, al ámbito macro. Pero realmente, pues de lo que se trata es de explicar el comportamiento en sociedad, de explicar los fenómenos sociales, y cada escuela pone su punto de mira en aspectos concretos.
Vamos a pasar, si te parece, a hablar de los métodos en sociología, también, bueno, pues también importantísimos. ¿Cuáles serían estos?
Métodos, podemos hablar de la encuesta, el método de la encuesta, el estudio de casos, los diarios de campo, las entrevistas en profundidad, pero sobre todo, ¿de dónde vienen todas estas técnicas? Pues de unos métodos, de una manera de observar, ¿no? De esa curiosidad y búsqueda de respuestas, porque los estudios sociológicos pretenden dar una explicación agarrándonos a las teorías sociológicas de la interpretación del comportamiento social en las sociedades humanas, pero aplicándolos a temas concretos, el fenómeno del terrorismo, concretamente, el fenómeno de la violencia, el fenómeno de la violencia de género, son fenómenos que aparecen y que necesitan ser observados. ¿Cómo los observamos? ¿De qué manera?
En cada uno de estos fenómenos, o para cada uno de estos fenómenos, ¿se utilizaría un método diferente o varios métodos diferentes, dependiendo de qué fenómeno sea?
Ahí vamos, porque realmente unos fenómenos requieren un método cuantitativo, porque requiere muchos datos, requiere recoger lo que mucha gente piensa, lo que la generalidad piensa, en cuanto que otros fenómenos requieren apreciaciones subjetivas. Y con una encuesta se nos pierden datos. Necesitamos una entrevista en profundidad o una observación participante o un estudio de caso concreto. Y bueno, pues aquí tenemos autores como Izquierdo Escribano, Miguel Beltrán, que nos hablan de varios métodos. Está desde el método histórico al cualitativo y cuantitativo que acabamos de decir, al comparativo, al crítico racional o al del método de la triangulación, que va combinando varios métodos en una tríada para coger ese fenómeno desde distintos ámbitos, desde el ámbito general hasta el más concreto.
Para poner, bueno, un ejemplo pues más concreto. Por ejemplo, se ha nombrado el terrorismo, un fenómeno complicadísimo además y que a todos pues bueno, nos interesa. ¿Cómo se podemos acercar sociológicamente para estudiar o qué métodos se pueden utilizar para estudiar el fenómeno del terrorismo?
El método de la triangulación, cogiendo todos los datos que nos sean posibles, desde el ámbito macro hasta el ámbito micro, es decir, del aspecto general que desarrolla el terrorismo en el mundo, en la sociedad actual, cuáles son las características fundamentales. Entonces, se cogen las teorías que están explicando esa forma de violencia tan específica en nuestro mundo actual. Se cogen ese aspecto macro, ese aspecto general de las teorías con las tendencias más generales o las tendencias más recientes, porque una tendencia es algo general, pero las más recientes. Y después se eligen países y se eligen casos dentro de los países, porque hay terrorismos, que hay factores como la religión que tienen un peso más fuerte, otros en los que el peso más fuerte es el nacionalismo, otros que el peso más fuerte es una cuestión de raza o de género, y hay otros que lo tienen todo en sí. Entonces, pues es un fenómeno complejísimo que requiere la aplicación de métodos cuantitativos, cualitativos, comparativos, históricos, desde una perspectiva amplia, desde una perspectiva corta. Es decir, el fenómeno del terrorismo sería uno de los más capacitados para aplicar una amplia metodología. De todas las maneras, si tenemos, por ejemplo, el terrorismo en España, pues habrá que ajustarse a las características sociopolíticas españolas.
¿Qué más podríamos comentar en cuanto a los métodos en sociología? Porque desde luego, cuando hemos empezado a hablar de ellos, a todos se nos viene pues a la mente, por ejemplo, los estudios que se hacen para la intención de voto. ¿Estos serían los métodos concretos?
La encuesta es el método más idóneo en el mundo de la sociología. De hecho, la están aplicando en las ciencias económicas, en la psicología, en las ciencias educacionales, porque el sondear la opinión de las personas es un método que nos aporta la generalidad de algo, de lo que piensa la sociedad. Y la encuesta sería la herramienta básica, fundamental, propia de los sociólogos y de las sociólogas.
Pero, por ejemplo, cuando se hace una encuesta de este tipo, ¿se utilizan algunos otros métodos de apoyo? Sabemos también que la gente, bueno, digamos, mentimos, ¿no? ¿Sí? O por lo menos no siempre decimos la verdad en estos aspectos, cuando se nos pregunta por la calle, se nos aborda, por ejemplo.
Hay encuestas de exploración y hay otras encuestas más de profundidad, porque claro, el tema es que los primeros sondeos, los resultados que se obtienen pueden tener el efecto de la profecía que se cumple a sí misma. Es decir, aparece un resultado, va a ganar tal partido político, pues ese resultado, ese pronóstico que todavía no se ha cumplido, puede ejercer un efecto contrario, porque mucha gente que sabe que va a ganar el partido X, pues quiere castigar, y precisamente por castigar a ese partido, pues vota al partido Y. Entonces, ese mismo sondeo está ejerciendo un cambio en la tendencia de voto más seguro de la segunda fase. Entonces, las primeras apreciaciones de la primera encuesta pueden ser muy distintas a las de la segunda encuesta, y después a lo que realmente los resultados se obtienen. Pero esta metodología de la encuesta es para hacer un pronóstico, para conocer cuáles son las tendencias o lo que realmente puede suceder, pero puede cambiar.
Bueno, de este tema yo pienso que quizá esta segunda parte que estamos hablando ahora en cuanto a los métodos en sociología, pues sea a ser más práctica, o lo vemos, lo podemos visualizar más, quizás sea más fácil de comprender. Ya un poco dirigido a los alumnos, ¿en qué tienen que hacer hincapié? Pues en el tema en general.
Tienen que hacer énfasis en los planteamientos básicos, en los métodos de la sociología. Por ejemplo, tenemos en el cuadro 6.1 de la página 289 de nuestro libro Iniciación a la Sociología, pues cinco aspectos importantes en los aspectos básicos en los métodos de esta ciencia, que es desde la curiosidad y búsqueda de respuestas hasta el conocer las reglas del método sociológico que nos explica Durkheim, o el método científico en sociología que nos habla González Seara, o los métodos de la sociología que decíamos antes de Miguel Beltrán y Izquierdo Escribano, o del proyecto, que es un proyecto de investigación que nos habla la profesora Cea de Ancona, ¿no? Desde la formulación del problema de investigación, ¿qué investigar buscando qué? ¿Cómo plantear y operacionalizar el problema que queremos indagar? ¿Qué características tiene que tener el diseño de la investigación y cuál es la factibilidad de esa investigación, las fases importantes? Todo eso, evidentemente, teniendo unas orientaciones básicas de lo que es la teoría sociológica, con esas ideas claves que hablábamos al principio, con esos paradigmas y con las escuelas principales. Entonces, todo eso en su conjunto es la médula de lo que denominamos sociología.
Es decir, que este tema es importantísimo, importantísimo para poder comprender un poco el espíritu de toda esta ciencia.
Sí, porque la sociología fundamentalmente es la investigación, la búsqueda de por qué vivimos en sociedad, cuáles son qué explicación tienen los fenómenos sociales, por qué unos fenómenos conllevan a otros, el poder hacer pronósticos para resolver problemas, cómo resolver problemas, cómo cambiar determinadas realidades sociales a través de la gestión de políticas sociales, también de la elaboración de políticas sociales, pero todo eso se hace a través de la teoría sociológica y de sus métodos.
Pues debemos terminar. Muchísimas gracias, profesora Violante Martínez. Hasta otra ocasión.
Gracias a ti.